siempre contigo.
Preso político denuncia que su vida y la de otros condenados por el 11J corren peligro en la cárcel de Quibicán. La inflación hunde el poder adquisitivo de los cubanos. Intentar la entrada ilegal a Estados Unidos es peligroso e inútil, reitera Embajada de Washington en La Habana. Cruces de migrantes por la selva del Darién establece récord histórico, liderado por éxodo venezolano. Ucrania asegura que la guerra total se trasladará pronto a Rusia para apuntar a los responsables del conflicto.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político Michael Puig Bergoglio ha denunciado desde la cárcel de Quibicán que su vida y la de otros condenados de las protestas del 11J de 2021 corren peligro. Ivette Pacheco informa.
Prisioneros políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 corren peligro en la cárcel de Quibicán, en la provincia Mayabeque, según una carta enviada por Michael Puig Bergoglio, uno de ellos. Comunicó la situación a su esposa, Zaylí Núñez. En un video enviado a Martí Noticias, Núñez hace la denuncia.
En semanas anteriores estuve denunciando la situación de mi esposo, que él mismo estaba peligrando su vida por atentados que se habían dado en la prisión, donde ellos eran obligados a decir patria o muerte y tomaban represalia con mi esposo por tener como referencia la frase patria y vida. Esto ha desencadenado problemas con los reos. Supuestamente me comunica el jefe de la prisión, me lo reafirma que sí, Michael, habían unos reos como que querían agredirlo, pero que no pasó nada, que esos reos fueron sacados del destacamento, eran cuatro, luego volvieron a integrar a unos de los del problema en el mismo destacamento de mi esposo.
Según Núñez, autoridades del penal de Quibicán son cómplices del acoso en contra de su esposo, quien asegura se encuentra plantado en estos momentos.
Personas que tienen allí cargos, Enfino, Yulieski, son los principales autores de estar desencadenando todas estas riñas con los presos políticos. También se suman a esto Humberto, que es el segundo ahora en Quibicán, y otro guardia que se hace llamar Inaudi. Y por supuesto, Lolo, usted, jefe de la prisión, no debe estar ajeno a todo lo que debe estar pasando. A Michael sabemos que en miles de ocasiones ha sido llevado a celda por gusto, sin motivo alguno. Ahora, nosotros como familiares lo estamos pidiendo y él también, porque corre peligro su vida. Mas, sin embargo, no lo han llevado. También quiero aclarar de que desde el día 22 Michael está plantado, está en inanición. No he tenido noticias de él porque tampoco ha llamado, no sé lo que está pasando.
Puig Bergoglio cumple una sanción de 12 años de cárcel, según Fiscalía, por intentar privar de la vida a dos agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque. En prisión fue nuevamente sancionado a 2 años más por un delito de atentado que, según su esposa, le fue fabricado.
Termina su cárcel donde me dice que como mismo corre peligro la vida de él, corre la de Roberto Pérez Fonseca, corre la de Aníbal, corre la de Urbita, la de Juan Enrique, la de Dunieski Ruiz Cañizares y principalmente la de él. Esto es lo que hace la dictadura de los Castro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
A propósito, reos denuncian también las críticas condiciones que enfrentan y los maltratos que sufren en penales de Camagüey. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Presos políticos y comunes denuncian las precarias condiciones y abusos a los que son sometidos en las prisiones de la ciudad de Camagüey y responsabilizan al jefe de establecimientos penitenciarios en la provincia, el teniente coronel Eider Sierra Ochoa, por esta situación. Lester Ayala Alarcón, cumpliendo 10 años de condena por el 11J, en el penal de Kilo 9, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, denuncia.
Le habla Lester Ayala del 11 de julio. Vaya, hermano, aquí en esa unidad nos trata como si fuéramos animales. No puedo callarnos. Ellos me amenazan que me van a llevar para el 16. Siempre tienen una amenaza conmigo. El día 16 de julio nos dieron pollo, el pollo podrido que tuvimos que botarlo. La comida está perdiendo, la dan. Esto aquí es un oficio total. yo por esta llamada, y ahorita tengo la seguridad de estar ahí porque tú haces eso y porque he llamado contra el funcionario, pero si yo lo llamo a usted y ustedes no resuelven ningún problema, me tengo que quedar callado aguantando y aguantando.
En el propio penal, el reo común David Socarrás Marín, también en comunicación con Jordan, explica lo que está pasando con dos presos comunes que han sido maltratados en los últimos días por autoridades penitenciarias.
Oye, hermano, señor Erwin, aquí tengo los datos sobre un recluso aquí en el destacamento 27 donde yo me encuentro. Se llama Yasmani Hernández Fernández. Hace cuestión de media hora nada más, se agredió, le cogieron dos puntos en la vena de uno de los brazos, que estaba desangrando aquí en el destacamento, y todos los reclusos aquí estábamos llamando a los guardias hasta que ya por insistencia de nosotros lo sacaron por problemas de reclamo y situaciones de alimentación. El jefe ya no quería atender. Yo tengo el caso de un recluso, el jefe del interior Cutiño, que cayó a tonazo, le causó varias lesiones. Este recluso se llama Javier Santiesteban Licea, que es el destacamento 9. Y nadie atendió a este recluso como debe ser.
Mientras que Marrero Huerta llama la atención sobre tres presos políticos recluidos en el penal de Kilo 8. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro del UMPACO con condena de 3 años por los presuntos delitos de atentado y desacato. Jorge Alexis Agüero Gómez, condenado a 14 años por el 11J, y Aliesky Calderín Acosta con 20 años de sentencia por sabotaje.
Calderín Socarrás, Calderín Acosta y Agüero Gómez en múltiples ocasiones han sido enviados para las celdas de castigo y en no pocas ocasiones son víctimas de las restricciones en las llamadas telefónicas por denunciar las condiciones infrahumanas, por exigir mejoras en la asistencia médica, mejores condiciones alimenticias y mejores condiciones de vida para la población penal.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Del poder adquisitivo de los cubanos, José Luis Ramos recogió testimonios sobre los precios astronómicos de los alimentos.
Los precios de los productos de primera necesidad se han triplicado, siguen disparados. También el disgusto de los cubanos, comentó desde La Habana la activista Rosario Morales La Rosa.
¿Triplicado? Si no tienes MLC aquí te mueres de hambre. El MLC ya anda por los 200 y pico, los dólares andan por 215. La vida cambió, es como que se haya parado el reloj y haya echado a andar de cero. Vaya, esto no tiene compasión, así estamos acá nosotros.
Muchas veces no consigues lo que necesitas y los pocos productos que hay a precios desorbitados. La canasta básica ahora es más cara, apuntó.
El arroz está a 200 pesos la libra. El corteado criollo no es arroz tampoco brasileño, ni un arroz de calidad. Un arroz criollo de eso, lleno de semillitas y bichitos y cascaritas y eso. La libra de frijol está a 350. Un aguacate 130, la libra de calabaza a 60 pesos, la de boniato a 60, 80, una mano de plátano te sale en 130, 150 pesos, un jabón de lavar 170, un jabón de baño 120, la libra de pargo particular está en 350 el pescado, pero el Estado lo tiene a 500 pesos. La libra de carne puerco está a 520, la costilla a 480. Una botella de aceite, cuando la encuentras por la calle, en la vipime esta que hay, pues son a 1,000 pesos. ¿Para qué? Contarte. Estamos viviendo la misericordia de Dios mío.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que la inflación superará el 40% en 2023. El índice de precios se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022, según cifras oficiales. Pero analistas han revelado que habría llegado a los 3 dígitos. El periodista Pedro González Reynoso se refirió a la situación del país.
Cualquier cosa que sucede en Cuba hoy es de un surrealismo patético y no hay explicación loable, no hay una explicación razonable, lógica, ni siquiera para ellos mismos. Así que imagino cómo estarán las cosas en las alturas, como dice el vulgo, cómo estará la gente de arriba tratándose de tapar unos con otros de las barbaridades, de las barrabasadas que cometen, porque no se refleja de ninguna manera una mejoría y no se vislumbra con este imparable precio del dólar norteamericano, que parece ser el marco de referencia para la supervivencia en el país en la inmediatez.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró su advertencia a los migrantes irregulares sobre los peligros y las consecuencias de intentar ingresar a Estados Unidos por vías ilegales. Cuidado, emprender el viaje por tierra atravesando Centroamérica con la esperanza de llegar a Estados Unidos es peligroso e inútil, afirmó la representación diplomática en un mensaje publicado en sus redes sociales. La embajada de Washington en La Habana insistió en que la mayoría de las personas que llegan a la frontera desde México no califican para el asilo político. Intentar entrar al país de forma irregular tendrá como consecuencia la prohibición de ingresar a Estados Unidos por 5 años, dice el mensaje. La sede diplomática urgió a los migrantes a no creer las mentiras de los traficantes de personas y a cuidar su vida y la de su familia. Además, recordó que casi 160.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han ingresado legalmente a Estados Unidos a través del proceso de permiso de permanencia temporal, conocido como parol humanitario. Y a propósito, más de 248.000 migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, en lo que va de 2003, un récord histórico liderado por el éxodo venezolano.
El gobierno panameño anunció el lunes que más de 248.000 personas han cruzado este peligroso territorio en 2023 en su ruta hacia Estados Unidos. La cifra ya supera la cantidad total de 2022, de acuerdo con datos del Departamento de Migración de Panamá. En lo que va del año, han ingresado 617 personas más que en todo 2022. Del total, el 21% son niños, niñas y adolescentes, de los cuales la mitad tiene 5 años o menos. La frontera natural del Darién, de 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en un corredor para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central. Realizan esta travesía a pie, enfrentando peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y organizaciones criminales que les roban o los extorsionan. Estados Unidos advirtió hace meses que no dejaría entrar a su territorio a quien ingresara a Panamá de manera irregular. Según datos oficiales, casi la mitad del total de migrantes que utilizaron esta ruta en el primer semestre del año son venezolanos, que suman más de 100.000. Le siguen ciudadanos de Haití con 33.000 pasos registrados, más de 25.000 de Ecuador y 8.500 de China. El Ministerio de Seguridad estima que con el ritmo actual, unos 400.000 migrantes habrán cruzado el Darién durante 2023.
La Casa Blanca dijo este martes que no tiene indicios de que Rusia esté detrás del golpe en Níger y que Estados Unidos no ha cambiado su decisión sobre la presencia en el país africano. Vamos a Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Washington todavía ve una ventana para que la diplomacia resuelva la crisis en Níger, pero agregó que monitorean la situación. Una junta militar derrocó al presidente democráticamente electo de Níger, Mohamed Bazoum, y su gobierno el miércoles pasado. El portavoz Kirby señaló que el gobierno de Estados Unidos aún no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la asistencia de Estados Unidos a Níger. Dijo además que Estados Unidos no se unirá a los aliados europeos en la evacuación de sus ciudadanos de Níger por ahora, añadiendo que Estados Unidos no tiene indicio alguno de amenazas directas a los ciudadanos estadounidenses o a sus instalaciones. En otro tema, Kirby dijo que Estados Unidos no tiene conocimiento de ninguna amenaza específica que represente para Polonia u otros aliados de la OTAN la presencia de las fuerzas del grupo Wagner en Bielorrusia. Kirby informó que Estados Unidos está observando la situación de cerca. Un número no especificado de combatientes de Wagner ha comenzado a entrenar al Ejército Nacional de Bielorrusia, lo que llevó a Polonia a comenzar a mover a más de 1.000 soldados más cerca de la frontera. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El administrador del Club Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en la Florida compareció ante un tribunal federal por acusaciones de que intentara borrar video de seguridad de la propiedad, como nos explica Héctor Contreras.
El 10 de agosto en Fort Pierce, en Florida, se podrá llevar a cabo la diligencia de lectura de cargos contra Carlos de Oliveira, el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago de Donald Trump y quien es acusado de conspirar con el expresidente para tratar de eliminar las imágenes de seguridad que los investigadores buscaban en el caso de los documentos clasificados encontrados en ella. De Oliveira, de ascendencia portuguesa, compareció el lunes en una corte federal en Miami, donde respondió preguntas de un juez de primera instancia, y durante el procedimiento la máxima autoridad exigió al acusado entregar su pasaporte y firmar un acuerdo para pagar $100,000 en caso de no regresar a la corte. Sin embargo, la lectura de los cargos no se pudo llevar a cabo, ya que según la ley del estado, el acusado necesita un abogado local que lo represente durante la diligencia, y al no tenerlo, la defensa se comprometió a cumplir con el requerimiento lo antes posible. John Irving, abogado con sede en Washington, D.C., fungió como representante legal de Oliveira y habló brevemente con un grupo de periodistas a la salida del edificio federal y agregó:
esperemos a ver qué evidencia potencial tiene el Departamento de Justicia.
Carlos de Oliveira se sumó la semana pasada a la acusación del expresidente Donald Trump y su asesor Walt Nauta, quienes enfrentan cargos que incluyen conspiración para obstruir la justicia y mentir a los investigadores. La implicación de Oliveira se da luego de que se le señalara de intentar borrar el video de seguridad de Mar-a-Lago en el que se veía a Nauta moviendo cajas dentro y fuera de una sala de almacenamiento, un acto que supuestamente se realizó bajo la dirección del exmandatario y que sería un esfuerzo por ocultar registros no solo de los investigadores, sino también de los propios abogados de Trump. Hasta el momento, los fiscales no han alegado que las imágenes de seguridad en realidad se eliminaron o se ocultaron a los investigadores. Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien se declaró inocente en junio, ha negado haber actuado mal. El ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 publicó en su plataforma True la semana pasada que las cintas de seguridad de Mar-a-Lago fueron entregadas voluntariamente a los investigadores y agregó que las cintas no fueron borradas de ninguna manera o forma. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visita hoy algunos de los estados más afectados por las altas temperaturas, mientras promociona los esfuerzos de su administración por reducir la contaminación ambiental. Judith Martín Rodríguez amplía.
El presidente Joe Biden viaja a Arizona, Nuevo México y Utah, donde subrayará los esfuerzos de su administración por combatir el cambio climático mientras la región sufre una temporada estival con temperaturas altísimas que impactan directamente en los diferentes ecosistemas, generando malestar entre la población y llegando incluso a provocar la muerte de varias personas. Se espera que durante su breve tour por el oeste, el mandatario aborde la ley de reducción de la inflación, la respuesta más importante de Estados Unidos al cambio climático y el impulso hacia una fabricación de energía más limpia. Recordemos que Estados Unidos está muy relegado en la carrera hacia la transición energética y tan solo por detrás de China es el principal emisor de dióxido de carbono del mundo, siendo una de las naciones más contaminantes y, por tanto, responsable del calentamiento global. Precisamente las propuestas del presidente Biden, recogidas en la Ley de Reducción de la Inflación, tienen como objetivo impulsar las diferentes formas de energía limpia en una escala que aspira a reducir a la mitad el arco de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Según señalan expertos, los principales afectados por las temperaturas extremas son las comunidades afroestadounidenses y latinoamericanas, una condición motivada por varios factores, como señaló Jeremy Hoffman desde la organización Groundwork, cuya misión es vincular comunidades en la búsqueda de la equidad y la sostenibilidad.
Estas olas de calor extremas son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y de bajos ingresos, simplemente porque estas áreas tienden a tener muchos menos árboles y mucha más infraestructura, como estacionamientos, carreteras, que en realidad absorben la energía del sol y elevan la temperatura del aire en estos vecindarios.
Julio ha sido el mes más caluroso jamás registrado y ha provocado la muerte de docenas de personas. El presidente Biden, de forma inédita, anunció la semana pasada nuevos pasos para proteger a los trabajadores en condiciones de calor extremo, incluidas medidas para mejorar los pronósticos meteorológicos y hacer que el agua potable sea más accesible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ataca la elección primaria de la oposición por temor a los resultados que arroje, es lo que opinan analistas políticos en Venezuela. Es la corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, la que a esta hora informa.
El proceso de elección primaria convocado por la oposición para elegir un candidato único que se mida contra el régimen de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024 no solo determinará quién será el abanderado, también arrojará datos que permitirán conocer cuál es la preferencia de la población electoral en función del número de votos que registre. Esta es una de las razones por las que cada vez que habla Diosdado Cabello, calificado como el segundo hombre del régimen, ataca al proceso de la oposición.
Desde el inicio nació mal, fue sectaria. Lo primero que hizo fue dividir a la oposición. Eso no es culpa del chavismo, la dividió más de lo que estaba dividida.
Este es uno de los argumentos que esgrime José Vicente Carrasquero, analista político, sobre la importancia que le da en su discurso el régimen al proceso electoral opositor. Cree que no es coincidencia que ante cada anuncio sobre el proceso el régimen responda.
La intención del régimen es minimizar la primaria, que la cuestión sea un fracaso de la oposición. Ellos están tratando tratando de impedirla como último recurso, sacar al Tribunal Supremo a meterse en un asunto privado, cosa que por supuesto no le generará a ellos mayor empacho, pero en todo caso ellos están jugando al fracaso de la primaria como una falla de la oposición.
Antonio Ledezma, coordinador del equipo internacional de la candidata María Corina Machado y exiliado político, dijo a Martín Noticias que el régimen sigue instrucciones cubanas para atacar la elección primaria y a toda costa evitarla.
En la línea de los Castro, que son los que cortan el bacalao en Venezuela, hay que mantener al pueblo paralizado. A la dictadura no le conviene que la gente se movilice. Y las primarias, con la incursión de los precandidatos, entre ellos María Corina, han logrado despertar a ese pueblo y sacarlo del letargo y llevarlo a la calle.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hablando de elecciones, el Tribunal Electoral de Panamá ha anunciado a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación. Ampliación desde la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá se prepara para las elecciones generales de 2024 y los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir entre los candidatos tradicionales postulados por los partidos políticos y 3 contendientes habilitados por la autoridad electoral a través del mecanismo de libre postulación que se encuentra establecido en la constitución política de este país y que abrió el compás para aspirar a cargos públicos sin la mediación de un partido político. De forma extraoficial, el Tribunal Electoral presentó a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación, luego de cerrar el proceso de recolección de firmas. Ellos son Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha. Maribel Gordón, economista y docente de la Universidad de Panamá de formación izquierdista, se pronunció al enterarse de su candidatura.
Es una candidatura colectiva, es una candidatura del movimiento social, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas.
En la disputa por la recolección de firmas para lograr la candidatura, los independientes se vieron enfrentados a figuras que forman parte de los partidos políticos, una de las desventajas con más quejas por parte de la libre postulación. De hecho, 2 de los electos de forma extraoficial, Zulay Rodríguez, fue diputada del partido PRD, mientras que Melitón Arrocha es exministro de Comercio y miembro del partido panameñista. Boris Barrios, ex fiscal electoral, explicó a medios locales.
Conocían el fundamento legal de su partido y evitaron el procesamiento, y eso los exime de un proceso disciplinario, pero no los exime del calificativo de ser políticos de partido.
La carrera de los independientes por una candidatura arrancó el 15 de agosto de 2022. Sala de redacción, Voz de América.
En Bolivia está en marcha un fuerte operativo de búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, requerido por autoridades judiciales a nivel internacional. Fabiola Chambi.
Más de 2.200 efectivos policiales fueron desplazados a las fronteras bolivianas y en varias regiones para dar con el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra prófugo y es buscado a nivel internacional por las justicias de su país, de Paraguay y Brasil, además de la DEA, Europol e Interpol. El sábado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Santa Cruz allanó la propiedad de Marcet y otras viviendas, logrando aprehender a 12 personas, además de incautar vehículos, armamentos y sustancias controladas. Sin embargo, Marcet logró huir junto a su esposa y 3 hijos. En entrevista con La Voz de América, la abogada Jessica Echeverría, que sigue de cerca este caso, dice que aún hay muchos elementos que deben ser investigados.
En Bolivia aún no han comprendido la dimensión del capo del narcotráfico del cual estamos hablando, ya que el narcotráfico ha mutado y hemos pasado de los carteles a las organizaciones transnacionales que se han unido para enviar droga a Europa. Esto muestra la fragilidad de quienes tienen que realizar los operativos antidroga y logran ser y terminan dando, digamos, protección. Y lastimosamente esta protección se traduce en impunidad.
El uruguayo Marcet lideraba la organización denominada Primer Cártel Uruguayo y estaba investigado por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci luego del megaoperativo a ultranza, considerado el mayor golpe al crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, el ministro uruguayo del Interior, Federico González, dijo en Asunción que desde hace semanas se coordina el operativo con autoridades bolivianas y se cree que ahora Marcet se encuentra en el departamento de Cochabamba, donde se ha intensificado la búsqueda. Asimismo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que no ha salido del país y se espera capturarlo en las próximas horas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Rusia ha afirmado este martes haber neutralizado drones ucranianos que atacaron Moscú y el Mar Negro.
Nuevo ataque con drones contra la capital rusa. Uno de los aparatos impactó en un edificio del barrio de negocios de Moscú, en la misma torre que ya había sido dañada el fin de semana, también por un ataque con drones. Según el Ministerio ruso, otros dos drones fueron destruidos por la defensa aérea en la región de Moscú y también repelieron un ataque de tres drones navales contra sus patrulleras en el Mar del Norte durante la noche. Ucrania ha aumentado los ataques con aviones no tripulados en territorio ruso en las últimas semanas, en paralelo con una lenta contraofensiva en el este y el sur de Ucrania, ocupadas por el ejército ruso. El ejército ruso también intensifica sus ataques. El martes fue el turno de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, atacada durante la noche por drones rusos. El ataque provocó un incendio y destruyó el edificio de una escuela de formación profesional, que en ese momento estaba vacía.
Ucrania ha afirmado hoy que planea llevar la guerra al corazón de Rusia porque los responsables de iniciar el conflicto bélico deben pagar. El asesor de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, dijo que Moscú se está acostumbrando a la guerra total, que pronto se trasladará al territorio de los responsables del conflicto para cobrarles esta deuda. Y la Junta Militar birmana ha anunciado un indulto parcial a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
La Junta Militar birmana ha concedido el indulto a la antigua líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de Estado de febrero de 2021, al expresidente Win Myint y a otros 7.000 presos días después de que fuera puesta en libertad y puesta bajo arresto domiciliario. Suu Kyi ha sido indultada de 5 delitos, mientras que el expresidente Myint de otros 2, si bien por el momento siguen bajo custodia. En la víspera, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, Mawin Kain Tan, confirmó que de ninguna manera una posible liberación de Suu Kyi implicaría dejar de luchar contra la junta militar, así como recalcó que se centraría en la expectativa de sus compatriotas.
Y a esta hora así va el mundo. La Policía Federal de Australia acusó a un extrabajador de guarderías infantiles de 1.623 delitos de abuso sexual contra 91 niñas menores de 10 años entre 2007 y 2022, incluidos más de un centenar de cargos de violación. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos entidades con sede en China relacionadas con prácticas de trabajo forzado en la región de Xinjiang, donde vive la minoría uigur. Las autoridades japonesas instaron a la evacuación de cerca de 1 millón de personas residentes en el archipiélago de Okinawa ante el previsto paso de un poderoso tifón. Un hombre armado atacó el consulado sueco en la ciudad turca de Esmirna. El incidente se produce en el contexto de los actos de protesta en Suecia en los que se han quemado ejemplares del Corán, el libro sagrado del Islam. Una ola de violencia entre hindúes y musulmanes deja al menos 5 muertos y decenas de heridos en el norte de la India, lo que llevó a las autoridades a imponer un toque de queda en algunas zonas para calmar la situación. Y las medidas adoptadas por el Estado italiano para proteger la ciudad de Venecia son insuficientes y deben ser ampliadas, dijo la UNESCO. La agencia propondrá situar a esa urbe en la lista del patrimonio en peligro. La inteligencia artificial ahora será utilizada para resumir algunos videos de YouTube. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La popular plataforma de videos YouTube ha comenzado a utilizar la inteligencia artificial para generar automáticamente resúmenes en algunos de los videos. Según añadió la compañía, el objetivo de esta novedad es que haga más fácil leer un resumen rápido sobre un video, aunque por el momento esta sinopsis solo aparecerá junto a algunos videos en inglés y lo podrán ver una cantidad limitada de usuarios. No obstante, YouTube no especificó si este resumen afectará o no al algoritmo de la plataforma. Recordemos que este año Google ha apostado por diversas herramientas de inteligencia artificial generativa como su chatbot Bard o una nueva función de Play Store que mediante esta tecnología puede resumir las opiniones de los usuarios de la aplicación. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en la nota de cierre hablemos del Mundial Femenino de Fútbol. Estados Unidos terminó como segundo del Grupo E y avanza a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina después de empatar a cero esta madrugada con Portugal. La selección de Estados Unidos se enfrentará a las ganadoras del Grupo G en la primera eliminatoria, probablemente Suecia, que necesita solo un punto contra Argentina, que está en el último lugar y se miden esta madrugada. Mientras tanto, Países Bajos progresa como ganadora del Grupo E con una victoria aplastante 7-0 sobre Vietnam. En otros resultados de hoy, Inglaterra goleó 6-1 a China y Dinamarca doblegó 2-0 a Haití.